la radio y la televisión, preocupados por las amenazas de Pedro Sánchez a los medios críticos. Juan Andrés Rubet, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha expresado su honda preocupación por el proyecto anunciado por el presidente del gobierno para aprobar una ley de medios de comunicación, un paquete de medidas para una supuesta regeneración democrática, en palabras de Sánchez, en la que señalaba directamente a esos medios que no comulgan con la línea que marca el presidente del gobierno. Detalles, Ismael Remuñán.
A la espera de conocer punto por punto los detalles, es un proyecto que preocupa en el mundo de los medios. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión quiere recordar que uno de los ejes sobre los que pivota toda democracia es la libertad de expresión. Juan Ignacio Caña es su presidente.
Cualquier intento de ingerir, de modificar, en definitiva, de atacar el artículo 20 de la Constitución, siempre, evidentemente, nos tendrá enfrente. El trabajo en general de los profesionales de la radio, la televisión y la prensa escrita se hace con rigor, se esté donde se esté en la línea editorial del periódico, de la radio o la televisión.
Este plan del gobierno preocupa sobre todo si se tienen en cuenta los antecedentes, el señalamiento a periodistas con nombres y apellidos desde el partido del Ejecutivo o por parte de responsables de distintos ministerios.
En las últimas horas ha vuelto al Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de personas migrantes. Todos los grupos se han puesto de acuerdo para tumbar la enmienda de totalidad contra la ley registrada por Vox, y ahora se abrirá el plazo para que se presenten enmiendas parciales. José Luis Concejero.
Finalmente se rechaza la enmienda a la totalidad, es decir, el texto alternativo que había presentado Vox en contra de la iniciativa legislativa popular para regular a más de 500.000 de inmigrantes. Se trata de una iniciativa que cuenta con el respaldo de 900 ONG y también de la Iglesia Católica y casi 700.000 firmas. Estamos ante una situación muy interesante en nuestro país porque es una iniciativa que nace de los propios ciudadanos y colectivos que entienden que esta regularización es fundamental para que los inmigrantes tengan un futuro mejor en nuestro país. Ahora continúan los trámites parlamentarios. En España ha habido 9 regularizaciones extraordinarias a lo largo de la democracia. La última en 2005 con el gobierno de Rodríguez Zapatero, con la que tuvieron papeles 576.000 personas.
En el mundo hay 120.000.000 de desplazados forzosos, el doble que hace una década. Son datos de ACNUR que avisa de la apatía y la inacción de los grandes estados para poner fin a los conflictos bélicos. La guerra de Sudán en el continente africano, con 10.000.000 de desplazados, Siria o la situación en Gaza, en Oriente Próximo, suponen algunas de estas crisis más preocupantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mundo también mira estos días a la región italiana de Apulia, en el sur de ese país, donde se ha celebrado el primer día de la cumbre de los líderes del G7, un encuentro que llega en un momento de inestabilidad geopolítica, con dos guerras en marcha, como hemos contado hace unos instantes, la de Gaza, también la de Ucrania, por lo que todos los consensos han girado en torno a esos desafíos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sido uno de los invitados. Hasta allí nos vamos, corresponsal Eva Fernández.
Si hay alguien que esta noche va a dormir muy tranquilo, es el presidente de Ucrania, que no solo ha conseguido un acuerdo para recibir un préstamo de unos 50.000 millones de euros, sino que además también ha firmado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un acuerdo bilateral de seguridad histórico, según sus propias palabras, con una vigencia de 10 años. Paralelamente, las 7 democracias más industrializadas del mundo se han comprometido a frenar la escalada en Oriente Medio, ofreciendo una solución política duradera con el objetivo de los dos pueblos, dos estados. La declaración final se conocerá posiblemente en la tarde de mañana viernes, una jornada a la que acudirá el Papa Francisco, con quien han pedido reunirse 10 mandatarios.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A esta hora seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañados, como pretendemos acompañar a tantos y tantos vigilantes de seguridad que están en sus garitas, tantos y tantos policías, gente que está en los, en los cuarteles, mucha gente que está en los hospitales cuidando a enfermos, hay mucha gente que está ahora mismo pasando por un mal momento de salud y muchos tratamientos, y la radio acompaña. Así que desde aquí, todo el ánimo del mundo para salir adelante, para seguir luchando y conseguir los objetivos, que es salir adelante. Mi abrazo y sobre todo mi máxima energía para toda esa gente que lo está pasando mal en este momento. Los conductores también, que van haciendo ahí camino mientras van haciendo un montón de kilómetros, pues a lo mejor para visitar otra ciudad, para repartir pues las cajas y los envíos de tantas y tantas personas. También está la gente que está elaborando el pan, la gente que está en las gasolineras, los servicios funerarios, que hay mucha gente trabajando también en este sector de madrugada. En definitiva, que somos la comunidad de los ponedores, que no hablamos de política y nos vamos dando cuenta que mientras otros duermen, pues hay mucha gente haciendo cosas absolutamente increíbles. Hasta las 4 de la mañana, nuestros ponedores, Bea, ¿qué les vamos a ofrecer? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Hoy nos acompaña Jerónimo José Martín, como cada viernes, para comentarnos esos estrenos de la semana y que así los ponedores pues puedan elegir la película o películas, porque hay veces que vamos varias veces al cine en el mismo fin de semana, que nos apetece ver en estos días. Y luego, como cada viernes, oliendo a que ya estamos de cara al fin de semana y que nos encanta escuchar buena música, nos visita Rosa Rosado. Ella nos cuenta hoy la historia de un éxito musical. Este viernes nos sorprende con un grupo que a lo largo de su carrera no paró de cosechar éxitos. No fue uno, fueron muchos. Mecano.
Oh, qué bueno, por favor. Entonces vamos a soñar y vamos a disfrutar de las grandes canciones de Ana, de José y de Nacho. 3:06 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, poniéndole las calles en directo a este viernes 14 de junio. Hoy estamos hablando de orquestas. ¿Cuántas canciones de Julio Iglesias las orquestas han ido cantando con el paso de los años? Julio Iglesias es un protagonista sublime.
Que ainda no sabe. Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras, que me fan lembrar os teus ollos tristes, que fan me chorar. Un canto a Galicia, terra do meu pai. Un canto a Galicia, miña terra nae. Teño morriña, teño saudade, porque estou deixo de só. Errado meu pai, quero as tuas ribeiras, que me faz lembrar os teus olhos tristes, que faz me chorar. Un canto a Galicia, errado meu.
Julio Iglesias ha sido uno de los artistas que más ha sido versionado por las orquestas en nuestro país. Hay un montón de repertorio muy interesante. Y los ponedores hoy nos están refrescando la memoria, porque los ponedores han vivido orquestas en muchas partes de España. Hoy están compartiendo la información a través de Facebook y a través del WhatsApp, el 662-942-605. ¿Qué están contando los oyentes, Bea?
Bueno, pues Rafael nos da un listado. Dice, por ejemplo, la Orquesta Monte Carlo, la Titanic, la No Comment, Mediterráneo, Todo esto en Penàguila, en Alicante, es maravilloso. Luego Francisco, la orquesta a compás, desde canciones antiguas de la época a las más modernas. Distraen mucho, amenizan a los jóvenes y a los mayores, y tengo que decir que me encanta. O Ángel Rodríguez recomienda a la orquesta La Clave. Y luego Arturo de la Cal cuenta que la que más le gusta es la que va a su pueblo por San Juan. Dice, y no puede faltar nunca la canción de Paquito el Chocolatero en una buena verbena, siempre hay que ponerla. Juan Ernesto nos habla de Los Pajaritos. O Pablo Gómez, Grupo Páster, por la provincia de Cuenca. Qué grandes noches, Pulpo, nos hacen pasar, es maravilloso. Y también Enrique Dolcel, que nos cuenta que ahora en Málaga están, pues, con el tiempo de verbenas y ferias de los barrios, y en todas hay una orquesta que toca éxitos antiguos, y la verdad, se disfruta mucho. Es que a la gente mayor le gusta que le pongan éxitos de antes.
Claro, porque son las canciones de sus momentos, cuando ellos eran jóvenes e iban a ver a los grupos que sonaban por primera vez con esas canciones, que después, a lo mejor 40 años después, pues se dan cuenta que le siguen emocionando. Así es que esa es la función de la música.
Totalmente, y la verdad es que incluso, aunque no seas de la época, son canciones que todo el mundo conocemos y te animan cuando suenan. Nos gusta a todos.
La verdad que sí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Hoy estamos a viernes. Los viernes lo mejor que podemos hacer es echarle un vistazo a la cartelera, también a las plataformas, sobre todo para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y además siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, es nuestro crítico de cine de COPE, también en 13. Jero también es un ponedor de calles. Muy buenas noches y gracias por ponerlas con nosotros.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Muy buenas. Mira, hoy estamos hablando de orquestas, pero bueno, nosotros tenemos que hablar de cine, que también nos interesa y mucho. Hoy viene, como siempre, cargadito de variedad, la cartelera viene muy variada. Y lo que tenemos que hacer ahora es, para empezar, darnos cuenta que viene un drama bélico importante, notable film noruego, sobre una heroica odisea naval, The Arctic Convoy.
El convoy se ha dispersado.
¿Tenemos que navegar solos?
Mantendremos el rumbo, es lo último que esperan los nazis.
No estamos equipados para navegar sin escolta. Tenemos que permanecer unidos.
Tiene buena pinta.
Convoy, así se titula en el original esta película de un tipo llamado Henrik Martin Dahiskaben. Aunque solo tiene 35 años, ha hecho bastantes cosas. 14 cortos, una serie de televisión, 14 largos. Lo que pasa es que yo creo que casi ninguno se ha estrenado aquí en España. A mí no me sonaba. Pero este le puede dar pasaporte para el cine internacional, incluido Hollywood. Porque recrea bastante bien una acción bélica histórica en el verano de 1942, un año después de la invasión alemana de la Unión Soviética, cuando están ahí peleando en Leningrado entonces, hoy San Petersburgo. Y parte de Islandia un convoy, el concreto el PQ-17, compuesto de 41 barcos aliados, militares y mercantes, cuyo objetivo es bordear el Ártico por el mar de Barents durante 12 días para llevar hasta la ciudad rusa de Murmansk toneladas de armamento, impedimenta y víveres que permitan a los rusos aguantar el empuje del ejército alemán y dar tiempo así a los demás aliados para que ataquen desde el sur y desde el oeste. Claro, tensión máxima, porque enseguida van a por ellos los Stukas alemanes y sobre todo los submarinos, peligrosísimos. Con lo cual la tensión es muy grande, sobre todo en este barco, en el barco protagonista, que es un mercante noruego con una tripulación de 15, 16 hombres y una mujer, que es la telegrafista, que enseguida van a por él y solo tiene un medio de defensa, que es un cañón antiaéreo pequeño, pero en fin, muy bien manejado. Ahí es donde entran todos estos héroes desconocidos, anónimos por la inmensa mayoría. El hecho de es muy poco conocido incluso en la propia Noruega, pero está muy bien llevado, con una atmósfera agobiante, con muy buenas secuencias bélicas, los ataques de los Stukas están muy bien llevados, muy bien rodados, y luego con suficientes dramas personales de cada uno de los personajes, porque el capitán se enfrenta un poco con su subalterno inmediato, que cuando en un momento dado se dispersa el convoy porque no pueden atenderlo bien, el capitán decide seguir sin escolta hasta Rusia, lo cual es peligrosísimo, y el primero de a bordo le gustaría, con gran parte de la tripulación, volver a Islandia. En esa situación, pues ahí también los dramas de de la fragilidad de máquinas, en fin, un montón de elementos que enriquecen muchísimo los tópicos del cine bélico. No es muy novedosa, no es tampoco original en su puesta en escena, es muy clásica, pero se deja ver muy bien y hacía tiempo que no llegaba una película de estas características. Quizá la última fue Greyhound, Enemigos bajo el agua se ha llamado, de Aaron Schneider, con Tom Hanks de protagonista y que me parece que está en Prime Video. Buena película también bélica, en este caso desde el punto de vista de los barcos militares que sirven de escoltas a los barcos mercantes parecidos a los de esta película, de Arctic Convoy.
Jero, fíjate, si te das cuenta, hemos empezado con una historia bélica, ahora vamos a cambiar de tercio porque toca una tragedia social. Esto es muy importante, que incluso a través de las películas, también de las series, pues nos demos cuenta de ciertas realidades que nos provocan mucho sufrimiento, porque realmente nos demuestran, nos cuentan lo que está sucediendo allá afuera. Esta película es una durísima crítica a la insolidaridad con los refugiados. Se llama Green Border.
Iremos a Bielorrusia, luego a Polonia y llegaremos a Suecia.
Llevamos un camión con refugiados.
Tienes que conocer las reglas. Damos comida, agua, medicinas, pero nunca transportamos a nadie ni los guiamos hacia ningún lado.
Green Border es lo último de Agnieszka Holland, esta directora de 76 años, nacida en Varsovia, con películas muy variadas, valiosas en gran medida, discutibles en otra, Europa, Europa, Coping Beethoven, Mr. Jones, Conspiración para matar a un cura, que era sobre el asesinato de ese sacerdote polaco, Popieluszko, El jardín secreto, o sea, son muy variadas, y aquí se ha cogido el nuevo cine social con una película durísima, rodada en blanco y negro, riguroso, blanco y negro, casi sin grises, que mereció el premio especial del jurado en el Festival de Venecia 2023, así como varias nominaciones, tres en concreto, a los premios del cine europeo de ese año. Son las idas y venidas de un grupo de personas de Siria y de otros sitios de Oriente Medio que han contratado pues un viaje de estos por un dinero brutal, vuelan en avión hasta Bielorrusia y allí supuestamente les van a pasar a Polonia para que desde Polonia puedan ir a Suecia, donde les están esperando. Y hay un ping-pong cruelísimo entre las autoridades de Bielorrusia y sobre todo los militares de la frontera, que van, pues eso, machacrando a personas que van con toda su buena fe y que van cayendo una a una, es tremendo, maltratados, estafados y algunos asesinados. Son situaciones algunas terribles, no es una película ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, porque tiene el objetivo principal es concienciar a la gente sobre el drama, la tragedia brutal de tantos millones de personas que tienen que huir de la guerra, en muchos casos, ¿no? O de situaciones intolerantes o de tiranías brutales, ¿no? Quizá está todo un poco extremado, es un poco parcial también desde el punto de vista político. Cuando hizo la película estaba el partido Ley y Justicia en el poder en Polonia, quizá cargan un poco la mano ahí, aunque también haber una espita a la esperanza a través, sobre todo, de los personajes más jóvenes, de algunos voluntarios, de, en fin, y acaba con un apunte sobre los inmigrantes que empiezan a venir de otro sitio, de Ucrania. Película valiosa, por supuesto, pero discutible, muy de cineforum, Green Border, que toca ese tema brutal, tan trágico en tantos sitios del mundo, de la inmigración y de los refugiados.
Fíjate, Jero, y también, atención, me parece que tampoco te lo alegra demasiado la siguiente película, que es un thriller criminal. Tiene Russell Crowe como protagonista, y yo creo que cuando Russell Crowe se acerca a una pantalla, la llena. Es un Russell Crowe que cumple, bueno, pues en un este previsible Fair Noir, que es eso que llamamos también cine negro. Esta película se llama Sombras del pasado.
El asesinato de Wither no tiene sentido. Dime lo que ocurrió de verdad.
¡No soy un asesino!
¿Y si hemos enchironado al que no era? Podríamos hacerlo correcto. Sigue adelante y olvídate de esto.
Pues sí, estamos viendo a Russell Crowe en un montón de películas así de, iba a decir de medio pelo, pues sí, son de medio pelo, pues intentando sobrevivir como actor ya a su edad. Aquí es una película de Adam Cooper, un guionista que también debuta como director, tenemos muchos debutantes, es como guionista, los créditos son regulares, Assassin's Creed, Exodus, Dioses y Reyes y la saga Divergente, regular. Aquí se basa en otra novela de E.O. Chirarizi, que empieza con vigor y se va volviendo poco a poco convencional y también poco creíble. Es un policía retirado con problemas de amnesia próximos al Alzheimer, también por el consumo de sustancias y tal, que de pronto se ve enfrentado a un caso en el que él recuerda cosas pero no acaba de ver por dónde van los tiros, un asesinato. Russell Crowe se esfuerza y la verdad es que se nota que es muy buen actor. No está muy en forma física, pero sí que está en forma interpretativa. Siempre lo ha tenido y su voz le pega mucho al personaje de esta película. Pero acaba siendo una película poca cosa, como de mantenimiento. Al que le guste el cine negro y policíaco le va a gustar, porque tampoco carga mucho la mano en lo sórdido y tal, y siendo sordia es una película más bien para adultos. Pero bueno, o sea que se deja ver, pero poco más.
Luego también hay una película que me llama mucho la atención. Vuelve a ser una película dramática. Ahora se puede decir que es un drama existencial. Es la historia de dos mujeres que están enloquecidas por el instinto maternal. Esta película se llama Vidas Perfectas.
¿Pusiste a tío en ese balcón para probarme? ¿Crees que me imagino cosas? ¿Me acusas de ser una especie de monstruo?
¡Te estás perdiendo la noción de la realidad!
¡Deja en paz a mi familia!
Bueno, lo más atractivo de esta película de Benoît Delhomme, un francés de 63 años, que debuta como director, sorprendentemente, es un director de fotografía muy apreciado. Hizo Van Gogh, A las puertas de la eternidad, Julian Schnabel, que es magnífico, y películas muy premiadas como La teoría del todo, El caso Winslow. Aquí, por supuesto, la fotografía es muy buena, pero también el resto es sólido. Y sobre todo el principal atractivo, que es lo que decía, son las dos mujeres enloquecidas por ese instinto maternal, porque una es Anne Hathaway y la otra Jessica Chastain. Son dos vecinas, cada una con un hijo, que se lleva muy bien, pero de pronto el destino les tiene preparado un quiebro brutal que les lleva a perder a una de ellas en el norte y a la otra a ir haciendo poco a poco cuentas también con su propia conciencia sobre alguna cosa que no ha hecho bien. Se basa en una novela de Bárbara Abel, remite mucho a la película en que se basa, porque es un remake de una película francesa llamada Instinto Maternal, Duel es el título original, de Duelo y Ellas y tal, de Olivier Musset de Pus. Y en fin, ya se ve que la novela y también la película original son muy duras, y esta lo es más todavía probablemente, por lo que me han contado los que han conocido la película anterior y la novela, porque está muy marcada, por eso lo he llamado tragedia, por el patos, el destino, un dios cruel que te pone en una situación brutal de dolor, de duelo, de y que te lleva incluso al crimen. Es muy hitchcockiana en ese sentido, aunque como tiene origen francés y Benoît Delhomme también tiene sangre francesa, pues se parece más a Clouseau, por ejemplo, a las diabólicas, y hay algunas situaciones que son terribles, ¿no? Tan terribles que a veces rozan un poquito lo grotesco o lo irreal. Esto es lo que más te puede separar, porque te falta empatía con ese drama de estas dos mujeres. Un drama que tiene un fundamento realísimo, pero que a la vez está tan extremado y tan, digamos, oscuro, porque no acaba de encontrar una salida oxigenante, que es tremenda la película. Desde luego no te alegra el fin de semana.
No, desde luego. Ahora, si te parece, Jero, nos tenemos que poner menos serios para ir con una dramedia familiar, una irregular película española en torno a un padre imaginativo. Esta película se llama La bandera.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor, es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida. He cambiado el testamento.
No estás bien.
Pero es que vosotros no hacéis nada porque mejore.
La bandera es el último film de Martín Cuervo, que está haciendo bastantes cosas, este madrileño de 37 años. En los últimos años ha hecho Con quién viajas, Todos lo hacen. Y aquí presenta a dos hermanos, uno empresario y con bastante dinero, y el otro artista, que visitan a su padre, que es un tipo un poco excéntrico, lo interpreta muy bien, y Manuel Arias, que dice conocer a todos los famosos. Ha encontrado con todos los famosos y se lo cuenta a su biógrafa, que es una chica joven que está interesada en escribir su biografía. Bueno, es la adaptación de una obra teatral de Guillem Clouat, la ha adaptado él mismo. No deja de ser muy teatral toda la película, o sea que en ese sentido es más teatral que cinematográfica, a pesar de que Martín Cuervo se esfuerza en hacer una puesta en escena variada, con escenario casi único, y destacan bastante Imanol Arias y Ana Fernández. No tanto Aitor Luna y Miquel Fernández, que están más extremados, más sobreactuados. En fin, que es un poco irregular, tanto narrativa como interpretativamente, ya se ve, con algún toquecillo anticlerical y así, pero no muy grande, divertida a ratos. Algunas de las ocurrencias del personaje que interpreta Imanol Arias tienen gracia, y una cierta crítica social a unos y otros, también a los hijos, además de una perspectiva que acaba siendo más o menos amable. Se titula La bandera porque el padre de pronto pone una bandera, que es la intriga de la película, es qué bandera ha puesto, que los hijos se quedan un poco asombrados de que llame tanto la atención con esa bandera, y a partir de ahí se muestra todo el choque entre la gente joven y el padre, los hijos y el padre, con visiones de la vida muy distintas. Podría haber sido más valiosa, pienso yo, porque el planteamiento es original, pero le falta un hervor. Se deja ver también, pero le falta un hervor.
Bueno, hay que terminar los estrenos destacados de la semana, Jero, con una dramedia deportiva. Está en la historia, bueno, la fortaleza de un chaval que quería ser futbolista. Esta película se llama Campeón.
A jugar al fútbol, mano a mano.
La Copa Tusani.
Tíos, está hecha para nosotros.
Esta no se nos escapa.
Tenemos que jugar los mejores. Perderemos si juegas. Perdona, tío.
Tiene buena pinta.
Campeón es la propuesta familiar de esta semana. Con permiso de alguna película de animación que luego podemos citar, la ha dirigido Camiel Schouwernaar, holandés, que ha hecho varios cortos, series de televisión, alguna TV movie, que también debuta en el cine. Hoy tenemos muchos debutantes. Que hace una película con buenas intenciones y cierta dureza expositiva, con lo cual se agradece, pero un poquito descuidada. Se nota que le falta todavía rodaje como director. Se basa en la historia real del propio guionista. Se llama John Tichelman, que ha hecho alguna película como guionista, incluso alguna ha dirigido él. Y es el arco dramático del mismo, probablemente cuando era chaval, desde la euforia por intentar ser futbolista a la resignación cuando el destino le da un quiebro muy fuerte a su vida, que le hace pasar por la ira, la desesperación, la rebeldía, en fin, frente a lo que tiene que asumir, como sea, ¿no? Entonces ahí hay toda una historia muy bonita de apoyo de la familia, la relación con el padre es preciosa, con la madre también, pero con el padre especialmente porque es el entrenador de su equipo de fútbol, y una relación de amistad, sobre todo con uno de los componentes del equipo de fútbol, enormemente interesante. O sea, está muy bien, y el chaval Mike Zijekens lo hace muy bien, y aparece por ahí un futbolista que se llama de estilo libre. O sea, no es que juegue en ningún equipo, pero se ha hecho muy famoso en Holanda. Se llama Sufiane Touzani, porque es presentador de televisión, tiene un programa para niños, tiene una escuela que ha montado de fútbol. Touzani es de origen marroquí, holandés de origen marroquí, y es muy popular allí. Aparece como un personaje más y también como un elemento, digamos, de realismo mágico. Hay buena música, con la canción que hemos escuchado, One Way Up, un camino hacia arriba, que está muy bien, y otras de ese estilo. Y es una película estupenda para chavales jóvenes, para darse cuenta de la dureza a veces de la vida y de la importancia del apoyo familiar y de la amistad para salir adelante y para encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles.
Pues fíjate, estamos acabando muy bien, Jero, con todo este repaso. Ahora, afortunadamente, nos queda también el mercadillo. Jero, ¿tú destacarías alguna cosa para esta semana?
Pues sí, esta vez destacaré más porque es que ha habido un montón de estrenos. Se ve que las distribuidoras van acumulando en los cajones algunos estrenos valiosos, más de arte y ensayo, pero cabe destacar sobre todo Pico de Oro y Sus amigos. Esta es para el gran público y en concreto es una película para los chavales más pequeños, una producción de animación china bastante divertida, potente, en 3D y con águilas, con palomas y con gallinas. Divertida, bien llevada, con ritmo y espectacular cuando tiene que serlo. Luego otra película valiosa, pero es un dramón tremendo, es La patria perdida. En la agitada Serbia de 1996, un chaval que en plena adolescencia descubre que su madre es una de las represoras más duras en la recta final del comunismo en su país, ¿no? Buena película, pero dura. Luego, El cielo rojo, que ha tenido bastantes premios. A mí me ha parecido demasiado espeso. Es interesante, cuatro jóvenes diversos, tres varones y una chica, que por diversas circunstancias acaban en una casa junto al mar Báltico. Uno de ellos es un escritor en crisis creativa. Me ha parecido demasiado espeso. Tiene muchos premios, pero no le he encontrado yo el tranquillo. Me cuesta empatizar con los personajes. Y luego otra película que apuntaba a manera, Respira, me ha parecido muy aburrida. Es una distopía en una tierra casi sin oxígeno, con una historia como muy escueta, muy minimalista, que yo creo que tiene poco interés. Eureka es más interesante, es una intriga argentina sobre una policía muy quemada, pero es un cóctel fuerte de un montón de elementos y que, en fin, cuesta digerirla también, aunque tiene su punto de Eureka. Sí que es muy bueno el documental perugino, El Renacimiento Eterno, sobre este pintor italiano, igual que Benedetti, 60 años con luz, sobre el amor a su pareja, que fue, es muy bonito, además le inspiró mucho desde el punto de vista literario. Es muy hagiográfico, pero también valioso. Y luego La Primera Mirada es un documental sobre la primera escuela de cine que hubo en España, interesante como documento histórico.
Genial. Hay muchos oyentes, muchos ponedores que ven habitualmente 13, nuestra cadena de televisión hermana, al grupo COPE, y lo que haces es que están destacando una película muy interesante llamada McHugh.
McHugh, efectivamente, así se llama el personaje protagonista de esta película, John Sturges, recordemos, el director de La Gran Evasión, Los Siete Magníficos, Conspiración del Silencio, fallecido en California en 1992, y que aquí le dio a John Wayne, cuando John Wayne tenía 67 años, la posibilidad de hacer de un duro policía de Seattle que investiga el asesinato de otro policía y sigue a un matón hispano que parece el principal sospechoso. Súper setentera. Al que le guste todo el cine de acción de Frankenheimer y otros directores, le va a gustar también esta película de John Sturges. Acción, persecuciones, tiroteo y un poli quemado muy del estilo de Harry el Sucio, que luego encumbraría a Clint Eastwood. Por lo tanto, buena película McHugh, de una semana que empieza a lo grande, claro. Con una película que nos trae Garci por un puñado de dólares de Sergio Leone con Clint Eastwood, por cierto, que le acabamos de citar, una de las grandes películas de la trilogía del dólar, rodada, por cierto, en España, y en concreto, les mando aquí un saludo enorme al Hotel Sotillo de San José en Almería, donde tiene algunas escenas magníficas allí en el precioso Cabo de Gata. Y el domingo destacaría en el cine español una de Landa y otra de Lina Morgan, Un curita cañón, de Luis Manuel Delgado, y Hermana, pero ¿qué has hecho? Para echarse unas risas. Y esto es lo que nos depara el fin de semana en 13 Televisión.
Que no es poco, que no es poco. Siempre buenas películas con unos datos de audiencia muy buenos, porque son películas muy interesantes y a nuestros ponedores les gusta y mucho. Así que, Jero, no te saco más tiempo. Como siempre, nos encontraremos, si te parece, el próximo martes en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Jero. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos la obligación de poner en las calles a España. Mi abrazo a la gente mayor, a la gente jubilada, a la gente que ama la radio y que por la noche y aquí en directo se queda con nosotros aquí, en COPE. Las fiestas de los pueblos, de los municipios, los repertorios, ¿qué tipo de orquesta has vivido tú? De eso estamos hablando en nuestro facebook.com/poniendolascalles, las notas de voz que estamos recibiendo en el 662-942-605. ¿Dónde has visto, por ejemplo, la última orquesta? ¿Dónde las has disfrutado? ¿Vas buscando a una orquesta determinada? Esto es un no parar de recibir información por parte de la audiencia.
Mira, ¿verdad?, lo que nos dice Juan Carlos, dice, la mejor es la orquesta Apache, los he visto varias veces en Moralzarzar, muy, muy buenos.
Sí,
José Luis Pérez dice, te esperamos este año, Pulpo, en la Peña La Chamberga de Villacañas.
Claro.
Lo vamos a pasar muy bien, como todos los años.
El 3 de agosto, por favor, Villacañas, la Chamberga, ¿cuántos años he estado allí con ellos? Y aquellos como una familia, siempre lo disfruto un montón.
Pues aquí lo han recordado. Javi Santa Fe dice, faltan las rumbas de los chichos. Yo conozco, sí, como que a él le faltan. Él dice que va y últimamente ya las orquestas no suelen poner las rumbitas de los chichos. Claro. Pero que conoce la Fania Perfect. Dice, es la orquesta que siempre vemos en las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. Uh-huh. Marinieves, en Almagro son y tal. Y no puede faltar el Musimal, nos cuenta. Uh-huh. Y luego Jan Vélez explica que ha ido hace un par de años con la Orquesta Panorama. Dice, menudo espectáculo montan. Impresionante, Pulpo. A los ponedores que puedan ir a verlos, que no se lo pierdan si están por su zona, porque no te va a defraudar.
La clave de las orquestas, como en todo tipo de fiesta, es tener un buen repertorio, saber conjugarlo perfectamente y tener la capacidad de, si ves que la cosa no está funcionando, cambiar rápidamente el registro y ofrecer otra cosa para movilizar a la gente. Porque antes nos contaba, creo que era Raúl, ¿no?, que cuando sonaba un rock, pues ahora mismo estamos en un momento en el que en muchos puntos pues la gente puede empezar a marcharse. En otros sitios no, cuidado, ¿eh? Muchísima gente, precisamente cuando llega el rock, es cuando se vienen arriba. Mm. Pero claro, si tú tienes la capacidad de rápidamente esa canción,
cambiando, claro.
Claro, abandonar ese repertorio y no enlazarlo con lo que tengas después, y tienes esa capacidad que no todo el mundo puede, porque está todo muy encorsetado y está todo muy hilvanado. Pero cuando uno puede hacer eso, uh-huh, te aseguro que siempre tiene enganchada y subida directamente la plaza, sí, al camión o al escenario para interactuar con el público.
Qué bueno, Pulpo, cómo se nota también que te dedicas a esto, porque es verdad que yo como público hay veces que veo que se ha enrocado. Dice, sí, se ha enrocado la orquesta. Porque hay veces que va por una deriva y claro, no está funcionando. Claro. Pero vamos, te pongo pachangueo, lo que suena ahora. Y de repente no ha funcionado. Y probablemente el día anterior ha estado en otro pueblo, en otra localidad, y le ha ido de perlas.
Claro.
Pero si no está funcionando, es verdad que el cambiarlo a tiempo es un éxito.
Que sí, y además, a lo mejor en ese momento la gente no está con el punto necesario para vibrar con esa canción.
Sí, que faltan copas, ¿no?
Claro, por ejemplo... O a lo mejor la digestión todavía la tienen en el,
hay cosas que se
aguantan, en el gañote, y claro, entonces tienes que ajustarlo muy bien. Claro, eso, un buen DJ, un buen disc jockey, un buen pincha discos, tiene la capacidad de, oye, en cuanto manejes un poco el micrófono y mires a la gente, siempre hay que mirar al público, siempre, fundamental. Y tengas la capacidad de decir, mira, esta canción no me está funcionando, cambio radicalmente y voy a triunfar con esta otra. Claro, para las orquestas eso es más difícil, pero hay gente que lo puede hacer. Con unos buenos gestos y teniendo mucha mecánica y hay mucha experiencia, levantas la fiesta, vamos, de inmediato. Las orquestas, hoy aprendiendo un montón de historias en torno a nuestros ponedores y sus experiencias. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Esta es la radio en directo en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles. Y es una gozada porque mientras muchos están durmiendo, hay mucha gente que está poniendo las calles. Vamos a ver, Javier, por dónde va. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
Tienes voz de concierto, ¿eh?
Pues sí, aunque recuperada ya un poquito, pero solo llevo dos y me quedan todavía unos cuantos más.
¡Qué barbaridad! ¿Desde dónde nos llamas? ¿Dónde estás?
Estoy llegando a Cartagena.
Ajá.
Vengo de Valencia, del segundo concierto de la gira de Maná, que comenzaron el pasado domingo en Barcelona, que también estuve en Barcelona.
Te iba a preguntar cuántas veces les habías visto.
Buah, he perdido un poco la cuenta de las distintas giras, 2007, 2011, 2015 y esta del 2024. Bueno, voy a ir a todos los conciertos, excepto al de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh, pero bueno, ya mañana sábado en Murcia, que me pilla, por decirlo así, jugando en casa, uh-huh, y bueno, pues ya la semana que viene Granada, Fuengirola, la última semana de junio Coruña, Bilbao, el 3 de julio en Madrid, el 11 de julio en Chiclana de la Frontera.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo conociste a Maná?
Buah, conocí a Maná al año 2004, 2005, uh-huh, y bueno, pues ahí empezó mi música favorita, soy un auténtico fan de Maná. Sí. En el 2015 tuve la suerte de conocerlos en Benidorm en persona, hablar con Fer, con Alex, y fue una auténtica pasada conocerlos en persona.
Son muy divertidos. Yo les he conocido tres veces. En Elche actué con ellos en el año 2000, hicimos un show ahí brutal, y ahí es cuando me di cuenta que era mucho más que un grupo, porque ya formaban una comunidad, era prácticamente una religión, donde movían un montón de personas que acudían a verles. Estos son mexicanos, los Maná son mexicanos, y tenían un repertorio musical donde empezaban a tocar las canciones y la gente empezaba a cantar desde la primera hasta la última.
Sí, así ha sido. En Barcelona el domingo fue impresionante, en el Palau Sant Jordi, más de 17.000 personas cantando. Buah. Esta noche en la Marina, en Valencia, ha sido increíble.
Buah.
Y bueno, espero que en Murcia mañana sábado sea más de lo mismo. Es increíble.
¿Mañana curras? ¿O dentro de un rato curras?
Sí, dentro de un... Yo a las 9 tengo que estar en clase. Es decir, mis alumnos me esperan a las 9 y les gusta que les cuente cómo ha ido el concierto, cómo ha ido todo.
Qué bien.
Y bueno, les pongo vídeos, les pongo imágenes y bueno, pues se lo pasan también muy bien.
Di que sí. Javier, ¿qué años tienes?
Tengo 53, cumplí el pasado sábado, es decir, bueno, justo antes del día de Maná cumplí 53.
Qué regalazo,
increíble.
Maná es de esos grupos que te van gustando todavía más con el paso del tiempo, ¿eh?
Sí, hay que decir que la media de edad de gente que está acudiendo a los conciertos de Maná supera ya los 40, claro. Entonces... no ves gente joven, no ves gente muy joven, pero es increíble, es una música que te llega, las canciones te llegan, y están muchas basadas en cosas reales, como por ejemplo con el muelle de San Blas, sí, entonces brutal, son geniales.
Pues me quedo sin tiempo, pero no te desconectes de nosotros, porque la próxima canción que pueda poner te la voy a dedicar y va a ser Maná. Cuídate mucho. Buena ruta, Javier.
Muchísimas gracias. Gracias, Pulpo. Muchas gracias.
Gracias, hermano.
Gracias.
3:41, las 2:41 en Canarias, poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco, que nunca salió del Mediterráneo, cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, pues a finales...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Poniendo las calles en la cadena COPE, hoy esto es algo muy importante, esto es cultura general, esto es cultura obligatoria para darnos cuenta de lo que significó en España, de lo que significó en la industria musical
este disco. Es un disco histórico, es un disco de bueno, pues de uno de los mejores grupos que ha dado la música en nuestro país, el disco Descanso Dominical de Mecano. Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo, ponedores.
¿Esto no te parece como uno de los 10 mandamientos de la música en español?
Efectivamente, y bueno, la semana pasada dijiste algo muy certero, y es que este disco marcó un antes y un después.
Sí.
No solamente en Mecano, sino en el pop y en la música de este país. Y bien merece que, bueno, hoy os voy a contar algunas claves para que entendáis realmente la importancia de este disco de Mecano, del que se extrajeron 6 sencillos. Este fue el primero, No hay marcha a Nueva York, compuesta por José María, que llamó rápidamente la atención por ese swing de los temas orquestales de los años 50.
Sí, con ese saxo, ¿verdad?
Con ese saxo.
Sí, sí.
La batería tocada con escobillas, las armonías vocales. Salió como sencillo, en el lado B estaba Laika. Ni más ni menos.
¡Qué bonito! Era rusa y se llamaba Laika.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ya de por sí que una mujer cante en masculino ya decía mucho de un grupo de lo innovador que fue Mecano en su momento. Y con este disco, Descanso Dominical, Mecano consiguió varios hitos. Uh-huh. En primer lugar y muy importante es que fue el primer disco en vender 1 millón de copias en España.
Correcto.
Nunca antes ningún disco había llegado a esa cifra.
Correcto, correcto. Fue el disco del millón en España. Fue brutal ese dato.
Sí, efectivamente. Fue el álbum más vendido del año 1988 en España, tanto que en los meses que duró su promoción despachó más del millón de copias. Y eso hizo que el Ministerio de Cultura otorgara al grupo un premio inédito que no se ha vuelto a dar a ningún otro artista hasta la fecha. Sobre todo por lo que significó en aquel momento, ya que no solamente fue muy grande para la música española, sino para la cultura en general. Bueno, además ya está revisando los vídeos y qué geniales eran.
Hombre, claro.
Eran muy sencillos,
sí,
pero tenían todo el contenido. Es que Mecano fue lo más. La verdad es que sí. Esta canción, por ejemplo, compuesta por Nacho, celebraba el amor, el cortejo tradicional, pero también es una reflexión sobre el amor, sobre la identidad. Y es lo más grande que tenía Mecano, que la música era muy pegadiza, pero no daban puntadas sin hilo.
Las letras estaban muy bien cuidadas.
Hombre, muy profundas. Nada estaba ahí porque sí.
Luego, además, si te das cuenta, Rosa, las formas de componer de los hermanos Cano eran absolutamente diferentes. Hay gente que incluso, escuchando una canción, sabe si la ha escrito José María o la ha escrito Nacho.
Efectivamente, cada uno tenía una línea muy marcada y de eso vamos a hablar enseguida, porque es verdad que con este disco Mecano no solamente triunfa en España, sino que también tuvo una gloriosa vida en Europa, especialmente en Francia, en toda Latinoamérica. Es más, hoy en día se calcula que la cifra de ventas asciende a los 3 millones de copias vendidas en todo el mundo de este disco que estamos hablando, que es mucha tela.
Madre mía. ¿Y qué datos tenemos? ¿Qué sabemos del disco del millón, el Descanso Dominical de Mecano?
Pues mira, este disco se publica el 24 de mayo de 1988. Uh-huh. Es el siguiente al disco Entre el cielo y el suelo, que se publica en el 86. Uh-huh. Es un disco que reafirma el éxito de Mecano, especialmente a nivel internacional. Y el título del álbum, Descanso Dominical, viene de uno de los versos de la canción El blues del esclavo, incluida en este disco. Ahí lo tienes, Descanso Dominical, y ahí viene el título de este disco. Este tema es de José María, que en realidad no es ni un blues. Él pretendía hacer, fíjate, es que hasta claro, no es ni un blues, efectivamente. Pero
es que es brutal, es muy bueno eso.
Pretendía hacer una desfiguración humorística del final de la esclavitud en Estados Unidos.
Claro.
Sin ninguna relación con las reivindicaciones raciales del momento. Eso lo tuvo que aclarar para no herir sensibilidades.
Sí, tuvo que salir a la palestra a explicarlo, me acuerdo perfectamente.
Efectivamente, es que José María era un tipo muy inquieto intelectualmente, ¿no? Y este tema fue el sexto, el último sencillo que se extrae del disco Descanso Dominical, se publicó en todos los países de habla hispana. En este disco tenemos que decir que José y Nacho aportaron a partes iguales los temas y tenían tanto material que el disco iba a ser doble, pero al final fueron descartando canciones para este disco
que acabaron formando parte del contenido inédito del grupo. Por ejemplo, ahí encontramos esta otra canción de José María, Cristóbal Colón.
Era la típica del disco que yo me saltaba. Perdóname,
¿eh? Sí, efectivamente. Hay varias. Sí. Tenemos esta canción, compuesta por José María en el 88, pero luego está Lía, el romance de la niña María Luz, que acabó saliendo en el álbum recopilatorio Siglo XXI, que celebraba los 30 años de Mecano. Estaba también La guerra, el reggae de Peggy, Corre Sebastián es otra, El caballo de Espartero. Todos son compuestos por José María Cano, que tenía este punto histórico también en sus letras.
Claro, es que yo me hice con las cintas, con la cinta original de esas grabaciones. Yo tengo las maquetas de ese disco.
Claro.
Y por ejemplo, la canción de Mujer contra Mujer inicialmente se llamaba Una bola de pelo.
Efectivamente.
Y la verdad que la letra es alucinante, pero mantiene la esencia de lo que es esa canción.
Bueno, es que tenían tantos temas para aburrir y la que tú dices, por supuesto, tenía que entrar en este disco porque fue una canción muy, muy especial.
Y lo que opinen los demás está.
Mira, este fue el tercer single del disco por orden de publicación, compuesta por José María. Es una de las primeras canciones de tema abiertamente homosexual en España y una de las pocas que lo abordan. Esta canción fue escrita no para este disco, sino para el álbum Entre el cielo y el suelo del 86, pero no se publicó porque, según Ana, nadie, ni siquiera la discográfica, estaba segura y no se atrevía a sacarla.
Claro, es que eran momentos delicados. Esto, claro, había que ser un poco, no sé, aventurero, ¿no?, para lanzar esa canción.
Hombre, ¿eh? Una canción sí. Que tuvo su versión en italiano, en francés, donde fue número uno durante 8 semanas consecutivas en Francia, también en muchos países de Latinoamérica. Especialmente fue una revolución en sitios donde la homosexualidad estaba castigada en ese momento.
Exacto.
En sus respectivos códigos penales. En México, por ejemplo, al principio fue prohibida, pero luego tuvo tanto éxito que tuvieron que levantar el veto.
Hasta ese punto.
Hubo polémica con la letra, censura con el vídeo, especialmente en América Latina, y ha sido inspiración para grupos como Rammstein, que es que compusieron un tema titulado Hombre contra Hombre.
Uh-huh.
Tuvo muchísima repercusión. Mucho. Y con el tiempo Mujer contra Mujer se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del movimiento LGTB, claro. Y hay otra clave más de por qué fue muy importante este disco Descanso Dominical. Porque marcó el punto más alto en la trayectoria de Mecano. Y porque después de este disco, Ana, Nacho y José María solo editaron uno más juntos, que fue Aidalay, en el 91. Mm. Y desde ahí cada uno siguió en solitario.
Claro.
Luego se reunieron puntualmente para grabar los temas que aparecieron en el recopilatorio Ana, José, Nacho. Buenísimo. De 1998. Y para de contar, ¿eh?
Ya. Y luego, además, fíjate, mientras todo esto está pasando, Rosa, ¿cómo era la relación de los hermanos? Porque hasta donde sabemos, no se llevaba muy bien. Había gente que incluso les tenía que alojar cada uno en un hotel porque creo que se liaban una de madrugada que no veas.
Es que ese fue el principal problema, eso es lo que acaba con Mecano. Es verdad que siempre han sido dos hermanos constantemente enfrentados. Sí. Es que en este disco los dos firmaron canciones que son verdaderos himnos de la movida. De José María, por ejemplo, No hay marcha a Nueva York, Mujer contra Mujer o, por ejemplo, esta otra.
Si te reencarnas en cosa, hazlo en la
vida.
Es que se te ponen los pelos de punta tantísimos años después.
Sí, claro, porque vamos a ver, es que estamos hablando de uno de los pilares de la música, de los que tenemos 50 años, los que estudiamos ahora, los que estudiamos en su momento la EGB. Este disco significó algo muy importante en nuestra vida.
Además, fíjate, esta canción la compuso mientras Salvador Dalí pasaba sus últimos meses de vida. Mecano lamentaba en esta canción la futura desaparición del artista catalán. No había muerto todavía, aunque su vida se estaba apagando. Y no sabemos si Dalí llegó a escuchar esta canción. Pero es un tema que lo compuso José María, que tras la disolución del grupo se centró en la pintura.
Claro.
Y bueno, hay voces que decían que las canciones más bonitas o musicalmente más sólidas eran las de José María.
Sí, eso decían.
Ah, entonces había entre los dos pues muchas disputas. Y es que, claro, Nacho también tenía lo suyo.
Nos vimos tres o cuatro veces.
Y luego de repente aparece esta canción que es maravillosa.
Hombre. Claro, y es de Nacho.
Hombre, claro.
Esta canción es de Nacho. Esta canción es uno de los temas más emblemáticos del disco. Fue un éxito mundial que se extendió más allá de los inicios de 1990. Estuvo semanas y semanas en lo más alto de las listas. Y bueno, parece ser que narra una historia personal muy allegada a Nacho, porque él siempre ha dicho que casi todas las canciones que ha compuesto para Mecano son canciones autobiográficas que le han ocurrido a él mismo o a personas de su círculo íntimo. Y la fuerza del destino, al igual que el tema, el de el 7 de septiembre, están dedicadas a su antigua novia, que era una escritora llamada Coloma Fernández, con la que estuvo varios años, y cada canción narra momentos diferentes de la relación. Y como muchos recordaréis en el vídeo, sí, a quien vemos,
sí,
es una jovencísima, Penélope Cruz,
qué guapa,
que tenía 14 años.
Guapísima.
Y que tiempo después pues se hicieron novios, entre 1991 y 1996.
Yo me acuerdo que tenía los labios rojos pintados y el vídeo era más como en blanco y negro.
Un vídeo muy chulo también. Bueno, sí, es que Nacho compuso Los Amantes, Nacho compuso Un Año Más, la canción de las campanadas, uh-huh, Nacho compuso La Fuerza del Destino. Entonces, claro, entre los hermanos había una pelea constante para comprobar quién escribía la mejor canción.
Claro.
Y era un secreto a voces que algo no iba bien entre ellos. Y los roces y las broncas entre hermanos acabaron con el grupo en 1998 y acabaron con el grupo para siempre. ¿Y os acordáis además cómo fue? La bomba pues, la lanzó José María Cano en una entrega de premios musicales.
En los premios Amigo, creo, ¿no?
Que se quedaron Ana y Nacho flipando porque no se esperaban que dijera: quiero anunciar que no voy a estar más con Mecano.
Sí, sí, no se lo esperaba nadie.
Hombre, aquella decisión fue completamente unilateral. De hecho, la banda planeaba empezar una gira después y nada más. Lo que terminó precisamente de esa forma lo empezó él también hace 40 años, cuando, siendo adolescente, le pide a su hermano Nacho y a su novia Ana, uh-huh, que le acompañen en sus conciertos como cantautor. Cuando él daba conciertos por los colegios mayores y por los bares de Madrid. Uh-huh. Cuando en ese ambiente conocen al productor Miguel Ángel Arenas, el Capi.
Hombre, Capi, sí,
les
sí,
dice que quien tiene que cantar es Ana. Él les consigue un contrato con CBS y así nace Mecano. Sin imaginar que se convertiría en el fenómeno pop más importante de nuestra historia.
Yo nunca he oído hablar de más cantidad de dinero de poner encima de la mesa si alguien era capaz de juntar de nuevo a Mecano.
Claro.
Hace 10 años había grandes grupos que decían, grandes grupos empresariales, decían: vamos, yo es que pongo 10 millones de euros para conseguir de nuevo una gira por todo el mundo de Mecano. Se podría facturar lo que no está escrito.
Efectivamente. Y no.
No se ha conseguido.
No se ha conseguido ni se va a conseguir.
Ya. Yeah.
Pero es curioso, ¿no? Lo que empieza José María lo termina José María y así se queda. Y
sí,
esta
sí,
es la historia de un grupo que, a pesar de su desaparición, no ha dejado de sonar nunca, nunca en la radio. Y los tiempos y las modas cambian, el talento y la creatividad permanecen. Y así es como Mecano ha permanecido inamovible desde 1981 y sigue protagonizando la página más interesante del libro sobre la historia del pop español. Eso está clarísimo. Y la música de Mecano es presente.
Yo quiero, además, Rosa, seguro que tú lo has hecho, para profundizar siempre en el mundo Mecano, hay un tío que escribe sobre ellos que es absolutamente genial, que ha vivido muchas experiencias con ellos, que es Javier Adrados.
Adrados.
Adrados, yo creo que es la gran enciclopedia de la historia de Mecano.
Bueno, yo creo que Adrados no ha superado todavía la disolución del grupo, también te digo, ¿eh?
Sí, posiblemente, porque yo creo que le sigue sintiendo, yo creo que le sigue diciendo, pero ¿por qué lo habéis dejado? Es decir, todavía tenéis que aportar un montón de cosas.
Bueno, y él lo sigue haciendo, él con esa biografía definitiva que sacó de Mecano, uh-huh, y luego no para de sacar discos también, un disco tributo con
muchos
canciones,
sí,
de Love Lesbian, Iván
sí,
Ferreiro, Nancy Rubias también estaban, es decir, que Adrado sigue manteniendo vivo el legado de Mecano.
Sí, además acompañando a Nacho Cano ahora en muchas experiencias, en todos los trabajos que hace Nacho Cano, pero siempre vinculado al mundo Mecano, porque yo creo, y lo digo de verdad, yo creo que es la persona que más sabe de este grupo.
Sin duda. Qué bonito recordarles, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. ¿Tú lo presentabas allá en los 80 ya en la radio?
Sí.
¿Y qué te suponía, Rosa, presentar a Mecano?
Es que era una revolución. Es que cada canción decías, esta es mejor que la anterior, y esta es mejor que la anterior. Y decías, pero qué grupazo, ¿no? Qué talento tenían los... Tenían los tres, porque Ana, la pobre mía, estaba ahí poniendo la voz a las canciones de estos dos. Y bueno, templando gaitas, ¿no? Que también el papel de Ana ha sido muy importante en la trayectoria de estos dos hermanos.
Efectivamente, el Aidalay, que le supuso cobrar así de inicio 1.000 millones de pesetas. Con el Aidalay les adelantaron, José María Cámara, en su compañía, en BMG, les adelantó 1.000 millones de pesetas. Y claro, a la semana ya lo habían recuperado con creces.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Rosa.
A vosotros, ponedores, un besito muy grande.
Un besito. Adiós, Mecano, adiós. Forever. Mecano Forever. Poniendo las calles, poniendo a Mecano. Favorita de Mecano. Siempre hay canciones de Mecano que se quedaron en el corazón y que luego las vas escuchando y te sitúas en ese momento de la vida donde estabas y con quién las disfrutabas. Estamos, pues fíjate, acompañando a Tomás. Dice, Pulpo, es la segunda vez que os escucho, me encanta este programa, me vuelvo a desvelar, pero me encanta porque pones una música que me lleva directamente a mi juventud. Suelo escuchar a Carlos Herrera y siempre es un placer poner las calles con vosotros. Qué buen rollo de programa. Soy un comisario de policía que ahora mismo está pues con una rodilla rota y reposando tranquilamente en casa. Que vaya muy bien, que pases una feliz noche. Nosotros te vamos a acompañar sin hablar de política. Llegamos a las noticias. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.